Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden revalida el escaño de Nevada y, por lo tanto, logra mantener el control en el Senado. También pendientes del recuento que continúa en la Cámara de los Representantes, Washington, Juan Fierro.
Finalmente, el Partido Demócrata mantendrá el control del Senado. Los demócratas se han alzado con el triunfo en Nevada, con lo que alcanzan los 50 senadores. En el caso de que los republicanos llegaran también a 50 senadores, con la elección prevista para el 6 de diciembre en Georgia, el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, presidenta también del Senado, desharía ese empate en favor de los demócratas. Ha sido una jornada completa para los demócratas, para el partido del presidente Biden, que se ha adjudicado los escaños en juego tanto en Nevada como en Arizona. Los candidatos demócratas que derrotaban a candidatos negacionistas de los resultados de las últimas presidenciales, candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump. En cuanto a la Cámara de Representantes, continúa el recuento. Los republicanos mantienen la cabeza en ese recuento de votos con 211 escaños frente a los 204 de los demócratas. La mayoría de esa Cámara está en los 218 escaños.
En España, a partir de esta medianoche, la del domingo al lunes, comienza la huelga de los camioneros convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Es la misma que generó problemas importantes en la cadena de suministros la pasada primavera, con pérdidas que superaron los 100 millones de euros semanales. Eso sí, las principales asociaciones no la secundan. Los convocantes denuncian la impasibilidad del gobierno. Consideran que no aplican los mecanismos para que se cumplan las leyes del sector. Por ejemplo, la de costes que garantiza tarifas justas o la que regula la carga y descarga. Demandas que ponen en entredicho los principales grupos de camioneros. En COPE hemos hablado con transportistas que van a participar en ella y también con quienes han decidido no parar. Es el caso de Manuel, que es autónomo, y Begoña, que es asalariada.
Está bien la ley, pero no la llevan a cabo. Nos están poniendo palos en las ruedas para ellos mismos no llevar la ley a cabo. Y esto es una tomadura de pelo.
Es que lo que piden es totalmente irracional. Tienen una ley que se aprobó, que muchos, muchos autónomos la están aplicando. ¿Por qué tú no?
Y además, para hoy no hay activadas alertas por las fuertes lluvias, aunque sí que se esperan que continúen las precipitaciones en la Comunidad Valenciana, que es la más afectada por esta dana, la más fuerte de los últimos años.
Gota fría valenciana. Pues nada, toca lo llevar una dana. El agua por los tobillos. Madre mía.
Especialmente esta pasada noche se ha visto afectada la provincia de Castellón, donde los bomberos han tenido que intervenir en varias localidades. En Rosell, hasta 377 litros de agua que se han acumulado por metro cuadrado. En Valencia, en Chert, más de 373. También allí muy afectada la zona de Torrent o la de Manises. Allí, el aeropuerto, 28 vuelos han sido cancelados y una decena fueron desviados la pasada jornada. Desde el jueves ya son más de 2.500 llamadas las que ha recibido el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además, en motor, la pasada jornada fue mala para Fernando Alonso. Dani Seseña.
El piloto asturiano no pasó ayer su mejor día en la Fórmula 1. Un accidente con su compañero de equipo, Esteban Ocon, le supuso la penalización y saldrá 18º en el Gran Premio de Brasil de esta tarde. Carlos Sainz saldrá 7º, pese a quedar 2º en la carrera sprint por la penalización de 5 puestos que acusaba. Esto decía el piloto español.
Sí, mañana saldré al ataque como hoy, no tengo nada que perder, pero sí que es verdad que es la historia un poco de toda la temporada, un fin de que voy bien, un fin de que estoy adelante, penalizas y ya va a costar mañana, ¿no?
Cita importante en el día de hoy para Rafa Nadal. Esta noche debuta en las ATP Finals de Turín a las 9 frente al estadounidense Fritz. En fútbol, la ilusión empezó ayer a inundar los campos de los humildes clubes que reciben a los Primera División en esta primera ronda de Copa. El Atlético de Madrid venció al Almazán, el Villarreal al Santa Amalia, el Español al Rincón, el Elche al Alcora, el Mallorca al Autol, el Osasuna al Fuentes y el Valladolid al Bardabás. Hoy es turno de Getafe, Real Sociedad, Athletic Club, Almería, Sevilla, Celta y Rayo Vallecano.
Ahora te quedas con lo que viene con José Ángel Cuadrado.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Uno de los ámbitos de nuestra vida que más ha evolucionado, sin ninguna duda, es la educación, especialmente la de los más pequeños. ¿Cómo y cuánto más va a cambiar? ¿Hasta dónde llegará? Por ejemplo, ¿dónde han quedado los cuadernillos rubio, los lapiceros, las gomas de borrar, los carpesanos? Lo digo yo, que tengo 30 años y la verdad que suena algo viejuno, pero en el fondo no hace tanto tiempo que yo estaba ahí sentado con esos cuadernillos rubio, con los lápices, con las gomas de borrar, con las tizas. En fin, seguro que a ti también te pasa, porque ahora miras a tu hijo, miras a tu nieto y les ves con una tablet en la mano. Y desde luego ya no hace falta que vayan cargados de libros. Claro, el problema es que aquí, si vamos cambiando las herramientas con las que los chavales de hoy, los niños, aprenden, vamos a tener que cambiar también la forma en la que se enseñan las asignaturas. Gracias a Dios, poco a poco ya se va haciendo y con la pandemia lo hemos vivido en primera persona. Cada vez más clases online, más recursos digitales, más enseñanzas en los propios entornos digitales. Prepárate porque en nada seguro que los niños, tu hijo, tu nieto, va a clase en el metaverso. Pero si hay algo en que todos estos años no ha cambiado, ¿sabrías decirme qué es, hablando de la educación de los niños? Lo único que no ha cambiado nunca, o en parte, son las aulas. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, ¿qué tal?
Una pregunta muy directa y muy rápida. ¿Van a desaparecer los pupitres de las aulas, Guillermo?
Pues mira, también rápido. Yo espero que sí. Espero que desaparezcan, sobre todo como los conocemos ahora, ¿no? Y que exista mucha más variedad de elementos dentro del espacio para aprender que de los que hay ahora.
Guillermo Bautista, eres profesor e investigador de la Universidad Oberta de Cataluña. Participas en el grupo que investiga todo esto de lo que vamos a hablar, el cómo serán las aulas del futuro a través del Smart Classroom Project. Oye, Guillermo, tan importantes son los medios como el entorno, ¿no? Es decir, estamos hablando de las aulas.
Sí, por supuesto. En realidad, nuestro proyecto y sobre lo que investigamos pone en importancia a las personas, incluso más que, por supuesto, los medios y el entorno, pero la realidad es que los medios y el entorno influyen mucho en cómo aprendemos, ¿no? Empezando por el bienestar de cuando se aprende, todo el entorno modifica, eso lo estamos investigando también, el comportamiento de los niños, incluso también el de los profesores, porque tenemos los primeros resultados que nos dicen que incluso el espacio, cambiar el espacio, las aulas, que tú decías, pues también modifica la metodología y cómo el profesor atiende a los alumnos, cómo circula por el aula, cómo atiende a todo el grupo. Entonces es muy importante realmente ese entorno.
Claro, ahora Guillermo, si te parece, vamos a hablar de lo que va a venir a partir de ahora o de lo que sería ideal, ¿no?, que viniera a partir de ahora en la educación. Pero por poner un poco de contexto y entender por qué las cosas se han hecho hasta ahora de esa manera. Claro, si pensamos en un colegio, yo por ejemplo estoy tratando de imaginar cómo era el mío, había un pasillo muy largo y a ambos lados de ese pasillo había clases, ¿no? Tú te asomabas a una clase y al final lo que veías eran un montón de mesas dispuestas de la misma manera, todas mirando con los alumnos hacia la pizarra. Y al lado de la pizarra, lógicamente, el profesor. ¿Por qué tradicionalmente, Guillermo, las aulas se han concebido de esa manera?
Pues mira, en un gran porcentaje de casos sigue siendo así, o hay unas pequeñas variaciones, ¿no? Y esa realmente es, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Pues porque responden a una metodología y a una forma de enseñar y aprender que podríamos denominar que es industrializada, ¿no? Desde hace ya muchos años, muchas décadas, se ha instaurado la idea, ¿no?, tradicional de que la enseñanza transmisiva, en la que el sujeto aprende de forma pasiva, quizás también por sostenibilidad, ¿no?, por simplificar el proceso, es la mejor forma o incluso la única, pero hoy día ya sabemos que esa no es la mejor forma de aprender, especialmente para una buena parte de los niños y las niñas y los jóvenes, ¿no?
Claro, ¿cuál es esa nueva forma, buena forma de aprender? ¿Cómo se tienen que construir los espacios en función de lo que estáis investigando vosotros, Guillermo?
Pues mira, de forma simplificada, el alumno, el niño, la niña, el joven, tiene que ser un sujeto activo del aprendizaje. Entonces, nosotros seguimos todo un proceso de acompañamiento a los centros, a los grupos de profesores, en los que el primero incluso llamamos que los deseducamos y luego les hacemos reflexionar y vamos concretando a través de diferentes fases y diferentes estrategias el ir acordando cómo tiene que ser el espacio. Pero al final aplicamos unos principios que salen de nuestra investigación y los espacios tienen que, en primer lugar, tienen que fomentar el bienestar, tienen que ser confortables, que actualmente realmente no lo son. Y eso influye. Tenemos investigación que, pues mira, si nos fijamos en la calidad del aire, en la temperatura, en cosas tan sencillas, sí, ambientales, ya sabemos que eso influye en el comportamiento, ¿no? Entonces, en primer lugar, tienen que ser confortables física y psicológicamente. Tienen que ser espacios flexibles, que fomenten la colaboración, porque los avances en la ciencia del aprendizaje nos dicen que se aprende mejor cuando hay interacción intensa con otras personas, entre iguales. Tienen también que fomentar el movimiento, el cambio de posición en las personas, el que les permita cambiar de grupo, estar ahora en un sitio, estar en otro. Los niños tenemos que tener en cuenta que necesitan la mayoría de ellos moverse, ¿no? Con cierta
asiduidad, ¿no?
Asiduidad, eso. Entonces, fíjate que antes comentaba, ¿vas a desaparecer el pupitre? Pues este es uno de los elementos importantes. El pupitre es un elemento que hace que el niño no se mueva. Siempre está sentado en la mesa con su silla y es un elemento de control importante para el profesor, pero a la vez realmente es un elemento muy incómodo porque un niño, los más pequeños, pues sabemos que requieren que se muevan y nosotros la experimentación que hacemos en nuestra investigación vemos que cuando a los niños dejamos que cambien de posición, que cambien de lugar en el espacio, tienen un mucho mejor comportamiento. Tiene que ser un espacio que fomente la fluidez, evidentemente tienen que ser seguros, tenemos que ir hacia espacios sostenibles, armónicos, mucho más bonitos, dijésemos, ¿no?, desde el punto de vista de la estética, y por ahí tiene que ir.
Bueno, o sea, que espacios confortables, como tú decías, que generen bienestar en los alumnos, flexibles para poder mover, que no sean aulas museo, ¿no? Es decir, que las mesas se puedan, sea fácil moverlas de un lado para otro, la pizarra, en fin, o no ya una pizarra como la que conocemos hoy en día, sino que sean a lo mejor pizarras digitales, que haya un par en las paredes y que se puedan mover, y luego espacios sostenibles. Eso me ha quedado muy claro. Claro, Guillermo, el siguiente paso es el siguiente. Vamos a hacer aquí un ejercicio de imaginación, ¿vale? Me voy a poner en mi propio caso y quiero que me describas cómo debería estar construida mi casa. Yo en 2 meses voy a ser papá, mi niña en unos años estará en ese punto, ¿no? En el de empezar a aprender. Entonces imagínate, yo llego a mi casa, ¿vale? Toco la puerta de la casa. Me abre mi mujer. Doy 4 pasos y llego a la habitación donde en el futuro va a aprender mi niña. ¿Esa habitación cómo debe ser?
A ver, yo creo que nosotros lo que diseñamos son espacios escolares. El hogar es otra cosa, pero los mismos principios que te he dicho antes, yo creo que se pueden aplicar perfectamente. De hecho, nosotros tenemos un término que lo llamamos hogarización de las escuelas, que un poco va por yo les pregunto a muchos profes con los que trabajamos, muchos docentes, ¿no? Sí. Oye, ¿tú harías eso en tu casa? ¿Esto que estás haciendo en tu aula a nivel decorativo, organizativo, de colocación de ciertas cosas en las paredes, o incluso en los cristales, ¿no? Les preguntamos, ¿tú harías eso en tu casa? Y entonces se queda muy pensativo y dice, uy, pues la verdad es que no. Uh-huh. Pues realmente si no lo haces en tu casa, ¿por qué lo hacemos?
Claro,
¿en la escuela?
Efectivamente.
Realmente nos damos cuenta que eso está provocando una contaminación visual e incluso a veces ponemos todo de carteles encima de la ventana y no dejamos ni que pase la luz solar. Uh-huh. Entonces va más al revés, va más por aplicar ciertos principios, ciertas ideas de bienestar del hogar a la escuela, porque es un lugar en el que pasamos muchas horas y en el que no nos damos cuenta que cometemos errores muy sencillos de solucionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que tienen que aprender más las escuelas a ese nivel de las casas que las casas de las escuelas. Uh-huh. ¿No? Lo que pasa que, como te comento, creo que sí que esos principios se pueden aplicar, ¿no? Pues tiene que ser un lugar cómodo, tiene que ser un lugar en el que se le permita hacer diferentes tipos de actividades. En las aulas, por ejemplo, nosotros valoramos mucho que en un momento determinado se pueda crear un espacio diáfano, ¿no? Para hacer con los más pequeños, a lo mejor, pues una rueda, sentarnos todos alrededor de la maestra, del maestro, pero a lo mejor para con los grandes un role-playing, cualquier actividad que requiera un espacio más despejado.
Esto, Guillermo, de todas formas me recuerda muy mucho a la nueva metodología que tienen de trabajar grandes empresas, sobre todo empresas tecnológicas, ¿no? Que tienen esos espacios diáfanos en el que igual un día hay una conferencia, ¿no? Es decir, se conectan con otra parte del mundo porque tienen una reunión y al día siguiente hay una dinámica de trabajo con 5 o 6 personas dentro de ese mismo espacio en el que tienen que pintarrajear las paredes o tienen que hacer, no sé, una dinámica, una especie de escape room, ¿no? Dentro de la propia empresa, es decir, espacios que sean muy versátiles, en los que se puedan hacer muchas cosas.
A ver, en realidad los principios, las ideas, incluso el sentido común se aplica a todos los espacios. Nosotros sí que no buscamos copiar este tipo de espacios empresariales, porque a nosotros nos interesa la educación básica, nos interesa todo, y que estamos haciendo también asesoramientos a universidades en la mejora de los espacios, pero siempre espacios con la finalidad de aprender.
Claro.
Es cierto que al final puedes llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Pero sí que no tenemos como referencia ese tipo de espacios, los empresariales.
Guillermo, una última cosa. Evidentemente estamos hablando de un futuro cada vez más digital, las aulas van a ser cada vez más digitales. Aquí es impepinable que a todos los colegios, que a todas las aulas llegue una buena conexión a internet, ¿no? O no necesariamente.
Sí, nosotros tenemos unos principios que aplicamos. Uno de ellos es la conectividad y evidentemente tenemos también la idea de integrar en los espacios de aprendizaje de forma invisible la tecnología, y esto no es más que solo usarla cuando se necesite, ¿no?
Qué bueno.
A diferencia de lo que es las aulas tradicionales de ordenadores, en los que la tecnología juega el papel central, el papel preeminente, ¿no? Y ahora, por suerte, con la portabilidad de los elementos digitales, ya puedes esconder más, ¿no? lo digital, pero nosotros pretendemos que lo digital se use solo y esté en el espacio cuando sea necesario, ¿no? Pero cuando lo usemos, que lo usemos cómodamente, con garantías, que los docentes se sientan con seguridad al utilizar, y si diseñan una actividad que sea con tecnología y con conexión a internet, que tengan una buena conexión, una conexión sencilla, ¿verdad? Mm. Incluso ahora, por ejemplo, las pantallas estas interactivas que sustituyen a las smart boards que están antiguamente estaban en las paredes, bueno, en muchos centros siguen estando, pues esas pantallas a veces permiten, o casi siempre permiten, que se conecten dispositivos individuales, teléfonos móviles, tabletas, y eso ofrece unas posibilidades muy interesantes de compartir con todo el grupo lo que estás haciendo, y eso forma parte de este principio de conectividad que tendría que tener el espacio para aprender.
Guillermo Bautista, profesor e investigador de la Universidad Oberta de Cataluña, estás desde luego averiguando, ¿no? Tratando de averiguar y poniendo esos cimientos para lo que van a ser las aulas del futuro. Ha sido un gustazo hablar contigo y descubrir este apasionante mundo. Mucha suerte, porque desde luego todo lo bueno que te pase a ti le va a pasar a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos. O sea que va a ir en favor de la sociedad. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
qué restaurante tan chulo al que me has traído.
¿Has visto? Pero lo mejor no es el sitio, es la comida.
Desde luego, esto que tengo delante tiene una pinta de muerte. Vaya pedazo de hamburguesa, ¿eh?
Quita. Pínchala antes con el tenedor, ya verás lo que tiene dentro.
Espérate un segundito, pero escúchame, tenedor y cuchillo, claro, que si no me voy a poner las manos
pringaditas. Esta hamburguesa es de tenedor y cuchillo.
A ver, voy a ello, voy a cortar... Espérate, María, pero si esto es un puré.
¿Has visto?
Es un puré. A ver, voy a probarlo.
¿Tiene sorpresa?
¿Puré de patatas?
Sí, de patatas. Muy bien. Vaya olfato que tienes.
Puré de patatas. Oye, y ahora tengo aquí... Estos son las patatas fritas. A ver, voy a pinchar una. Ostras, pero si también se deshace. A ver, en este caso voy a probarlo. Esto me sabe...
¿A qué? A ver, adivina.
No es muy difícil. ¿Puré de zanahoria? ¿Puede ser?
Puré de zanahoria, sí. Así es. Mira qué gusto tienes.
A ver, María, pero esto es un poco tongo.
Es un poco tongo. Un trampantojo perfecto. Imposible casi de hacer por un humano.